temas que son tan difíciles que las sociedades los postergan, los postergamos, las familias los postergan, temas en los que el silencio es más protagonista que la palabra. Pero bueno, llegó un momento en el que en nuestra sociedad es como un grito que nosotros aquí pretendemos que no tenga decibeles altos, porque queremos escucharnos, porque creemos en el respeto más que en ninguna otra cosa, y porque también creemos que está bueno escuchar diferentes posturas que no necesariamente tengan que ser ciegas o tan apasionadas que anulen al otro. Porque si fuese un tema fácil ya estaría resuelto hace muchísimos años. No lo es, sí es una realidad. Entonces, mientras esperamos con esperanza a Esperanza Puente Moreno, que es española y que ha venido a contarnos sobre una ONG donde habla del posaborto, que es algo de lo que tampoco se habla, vamos a darle la bienvenida a Cornelia Schmidt-Liermann. ¿Está bien pronunciado? ¿Cómo se pronuncia tu apellido?
Espectacularmente bien, lo voy a grabar para que lo pongan otros.
Nosotros grabamos acá mil gracias en muchos idiomas, porque así se llama el programa. Bueno, diputada nacional de PRO, generalmente apoya los proyectos presentados por la Red Federal de Familias. ¿Acompañas o no acompañas este proyecto?
Luego vamos a hablar largo, pero en principio no lo acompaña.
Perfecto. El presidente Macri, claramente de PRO, no solamente dijo que habilita que se debata, sino que si sale no lo va a vetar. Eso nos enteramos hoy. Eso habla de un pensamiento, y que está a favor de la vida, ¿no? Todo eso dijo en unos pocos días, y ayer también habló en el Día de la Mujer, y inauguró las sesiones ordinarias del Congreso hablando de nosotras, de la paridad, que me gusta más a mí me gusta más la paridad que la igualdad, porque iguales no vamos a ser nunca, gracias a Dios. Pero bueno, que ganemos lo mismo, que haya licencias más largas, que los varones nos acompañen, licencias también cuando se trate hasta de la fertilización asistida, en fin, parece que nos tienen en cuenta, pero vamos a después explicar por qué no estás totalmente de acuerdo, cuál es tu postura, y tenés total libertad de votar como quieras. Nadie te baja una votación en bloque.
Así es.
Esa está buena.
Muy bueno.
Bueno, Carla Carrizo, diputada nacional de Evolución, es firmante del proyecto. Y ahora, para entender, hablemos como si hay matices, cuáles serían los diferentes o si hay uno solo. Están escuchando en toda la Argentina y está bueno que sepamos, ¿no? ¿Qué es un proyecto de ley? ¿Por qué se dice que ya fue 7 veces tratado? ¿Por qué no funciona? Y en todo caso, ¿qué se pretende ahora discutir?
Sí, buenísimo eso, porque nosotros lo que celebramos el debate, y creo que ha sido un gesto muy bueno a la institución presidencial instalarlo como en la agenda pública. Porque esto que decíamos...
¿Podríamos decir que inesperado?
Inesperado y saludablemente, digamos, ese gesto inesperado me pareció muy bien. Si hubiese sido más articulado, hubiese generado sospecha de especulación. Y creo que no ocurre en la Argentina.
¿Qué quiere decir en este caso más articulado?
¿Qué programado en el sentido, digamos, yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina ocurre en el mundo. Y es el posicionamiento en las agendas públicas de la democracia de la mujer como actor colectivo. No es solamente licencias, no es solamente brecha salarial, es la idea de paridad que vos decías, que es mucho más inclusiva que la idea de igualdad. Somos distintas, pero necesitamos vivir en una democracia que nos garantice las mismas oportunidades. Y eso es bien clima de época. De modo que a mí me parece que lo interesante de Argentina, y ahora vamos al proyecto, es que la institución presidencial, que es distinta al Congreso, representa a todos los argentinos por igual. Ahí no importa si somos jujeños, porteños, es el único cargo electo a nivel nacional. Lo elegimos como argentino, ahí tenemos nacionalidad, lo que tenemos en común. No es menor que haya dicho en este país tan presidencialista que dependemos un poco de lo que el Ejecutivo quiera hacer o no, y que el Congreso siempre les reclama cuando hay decretos de urgencia, que queremos autonomía. Bueno, tienen autonomía. La institución presidencial recoge esta voz social. Hay mucho más potencia social que de estos temas que en el Congreso. La dirigencia estaba como atrasada. Y yo creo que por eso tenemos que ser muy respetuosos.
¿Dónde naciste?
Yo soy exiliada hace 30 años en Buenos Aires. Nací en el norte de Córdoba. Soy de un departamento, de un pueblo muy chiquito. Pero somos pocos, pero muy intensos. Del mismo lugar.
¿Se explica por el agua o por algo así?
No sé, es una cosa, los no convoco sabemos, pero porque somos. Finalmente va a ser el lugar en el que voy a ir a morir.
¿Cómo se llama el lugar?
Se llama Ischilín, de ahí es la misma región de Norma Morandini. ¿Vieron que Norma todavía dice pello y callo? Bueno, sí. Yo todavía estoy más neutralizada.
La quiero mucho, ¿no?
Pero de ahí también, bueno, es el lugar que eligió Fernando Fader para pintar. Somos muy poquitos.
Bueno, está bueno porque te están escuchando ahí.
Sí, sí, ahí voy siempre. Es bueno.
¿Nos recomendás visitarlo?
Sí, está divino el Chilín. También es el lugar de Teodoro Roca, líder de la Reforma Universitaria. Así que somos pocos, pero como
ahí
muy
hay algo. ¿Hay algo en el aire o en el
hay
agua?
Hay algo ahí que hay que ir.
Ha habido profesores buenos ahí.
Muy buenos. Es como que somos muy poquitos, pero tenemos como una cosa de lo público nos...
Esa voz suavecita tuya es la...
Nos construye.
¿Hablan así suave todos?
Y sí, porque los provincianos somos como de habla lenta, pero intensa.
Pero suave, así suave. Sí. ¿Podemos esperar un debate suave en el Congreso?
Bueno, en el Congreso todo tiene una sonoridad distinta, ¿no? Pero yo creo que...
No hace falta gritar para decir lo que uno piensa. Exacto. Y que se escuche. Dicen que hasta los actores, acá tenemos uno excelente, Damián Dreisig, en clases de teatro... Una vez me explicaron, porque yo tuve la suerte de tener clases en la primaria con Cernadas La Madrid, y nos enseñaba que si vos querés decir algo intenso, no lo digas a fuerte volumen, no es necesario, todo lo contrario.
No, es colocar la voz, no tiene que ver con el volumen, sino colocarla y emitir, es emisión, ¿no?
Emisión, pero que por ahí para decir algo muy dramático, no necesito, uno tiende al grito, ¡ay, no sé qué! Y por ahí eso mismo dicho bajito
y
llega
más. Dramático, claro, contiene más
un
drama,
tono más, ¿sí? Dramático. Sí. Bueno, no sé cómo va a ser y ya lo vamos a ver, porque va a ser público, todo el mundo va a estar muy atento. Pero quería saber vos, Cornelia, en principio, ¿con qué estás de acuerdo? ¿Por qué no lo firmás del todo? ¿Es una objeción de conciencia? ¿Es un tema religioso? ¿Es una creencia que está basada en qué?
A ver, primero yo tengo una profunda convicción humanista, ¿no? Creo que en el debate tenemos que sacar las concepciones religiosas de lado, por más que después uno tenga
sus
creencias, pero como legisladora realmente tenemos que tratar de representar a un todo y tener un profundo lado ético y humanista. Y en ese sentido, lo que yo quiero, Cornelia Schmidt-Liermann, es tratar de salvar dos vidas. Entonces, lo que a mí me importa en el tema del aborto es trabajar el tema de la prevención de los embarazos no deseados.
Ahí justo estamos todos de acuerdo.
Estamos, ¿no? Y creo que justo ese es el punto que yo rescato de esta discusión, porque justo hablando antes también con Carla, es la importancia de que logremos que la mujer esté empoderada para poder dar vida como ella quiere, tener una paternidad y una maternidad responsable. Pero ahí sí... necesitamos que otros actores sociales nos ayuden, y ahí sí las diferentes iglesias tienen que contribuir, porque son actores muy poderosos, en especial en los lugares más vulnerables. Entonces, en la discusión del aborto, como yo digo, mismo las que son pro-aborto.
Nadie
la verdad,
está a favor.
Exacto, todos están a favor de vidas y ellos están buscando salvar
no
una vida también.
No solamente a favor de vidas, sino que ¿quién puede estar a favor de que una mujer acarree con lo que puede ser muy traumático, doloroso, con esa pregunta eterna de qué hubiera pasado si hubiera tenido ese hijo? Porque cuando se dice, por ejemplo, la tasa de muerte materna es muy alta, ya si decís materna es porque estás considerando que ahí había potencialmente un vínculo. Si no, no dirías muerte materna, dirías muerte de mujeres. Y sin embargo, creo que hasta las feministas dicen, todas deberíamos de alguna manera hacerlo ya a esta altura del partido, pero digo, las más radicalizadas también hablan de muerte materna. ¿Qué quiere decir? Que ahí había potencialmente un hijo, que quedará, nada, trunco como proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay desesperación, soledad, no hay contención de esa mujer embarazada. Creo que de eso vamos a hablar cuando llegue Esperanza, más que nada. Pero, ¿en qué situación llega una mujer? Generalmente desesperada, sobre todo en estos abortos clandestinos que suceden en las condiciones más espantosas, hay una desesperación. Entonces, lo ideal es que no tenga que pasar por eso, ¿no?
Y sí, esa sería la idea. A mí me parece excelente, hablando de cómo vamos a debatir en el Congreso. Con Cornelia compartimos muchísimos proyectos, aun cuando tenemos visiones muy distintas sobre las cosas. Y creo que eso es lo que deberíamos mostrar en el Congreso, el ejercicio de la tolerancia.
Podernos escuchar.
Exactamente, que creo que es lo que necesita la ciudadanía. Y en este tema que nos interpela a todos, por supuesto que la palabra clave es ética, ética pública. Otro punto en el que coincidimos con Cornelia es que, y creo que es un aprendizaje también para la dirigencia, cuando uno representa no se representa a sí mismo, no representa los valores individuales que uno tiene. Uno tiene que poder ponerse en el lugar del otro. No hace falta coincidir con un tema que nos atraviesa individualmente en posiciones muy personales. Hace falta poder ponerse en el lugar del otro. La salud pública es una razón inmediata. Es la primera razón, lo ha dicho el ministro de Salud, y así ocurre en las otras democracias, no es un invento argentino. En todos los países democráticos está legalizada la interrupción voluntaria del embarazo en el primer semestre, en los primeros tres meses. O sea, es un modo de cuidar, digamos, cómo protegemos esas vidas de las mujeres cuando esto ocurre. Y no se lo protege en la clandestinidad. Es mucho mejor cuidar que penalizar, cuidar que castigar. Y eso es un dato, no es una intuición, está probado. Y entonces hay una razón de salud pública que tiene que ver con la vida real de las mujeres. La tasa de maternidad, digamos, de la mortalidad materna son abortos clandestinos. Llegan mal y no se las pueden salvar. Y es la primer causa de mortalidad materna en Argentina. Entonces, así ocurrió en otras democracias. Ocurre esta situación. ¿Dejamos que mueran o las protegemos cuando llegan? ¿O nos anticipamos? Y esa es una cuestión de salud pública. Por eso, y no es casual, y hablamos de ética y no de moral, ¿dónde esta práctica de cuidado público no se da? En los países que tienen, son estados confesionales, Islam, y en los regímenes autoritarios. Porque ahí lo público lo define. O una persona, el líder no electo, o un evangelio. Las democracias tienen estas complejidades. Y la salud pública no es una elección individual, es una responsabilidad colectiva. Primera razón. Segunda razón, también hablamos de derechos humanos, y esto es lo más complejo, digamos, ¿no? Pero también tenemos derecho a transitar esa complejidad, el derecho de, este es el segundo componente de este debate.
Pero ahí alguien te va a decir, pero hay un derecho del niño por nacer.
Esa es la tensión que vamos a transitar en el Congreso, la tensión entre,
por ejemplo, si
los
yo
derechos humanos de los embriones o los derechos humanos de la autonomía de la mujer. Sería, ahí está el debate.
Ya sería milagroso que yo quedara embarazada, no es una posibilidad. Pero supongamos que quedo embarazada hoy de un señor multimillonario. Y el mes que viene él se muere. Eso que llevo en el vientre es heredero. Hereda, ¿no? Uh-huh.
Sí. Digo, no, en el vientre no, tendría que nacer y ahí es persona. El derecho está legislado sobre las personas.
Pero yo digo, el señor se murió en agosto y este chico nació en mayo del año que viene, pero es hijo de él.
Y ahí es donde empezamos, ¿sí?, perdón, con la discusión, porque la carga del ADN está ya desde el embrioncito. Ese ADN es el mismo que después va a tener el adulto mayor. Y ahí es donde entra el conflicto. Yo, por ejemplo, acepto el aborto no punible que está reglamentado en el 86, pero siendo consciente que estoy sacrificando una vida en pos de otra vida.
¿Cómo, qué es lo que está, doctor, qué es lo que se permite que hasta ahora el no punible tiene que ver con violaciones?
En tres casos, cuando una mujer es violada, cuando corre peligro la vida de la mujer o cuando hay malformaciones genéticas en el embrión. Yo ahí voy a aportar una visión desde la salud pública. Uh-huh. Digo, muchos periodistas, muchos legisladores reclaman que abortar es un derecho. Yo digo claramente, abortar no es un derecho, porque el deber es proteger la vida. Entonces, yo lo que puedo aportar es qué pasa en la desde el punto de vista biológico, sin ningún tema ético ni ningún problema, digamos, religioso, porque ahí se complejiza. Yo quiero decir, cuando una mujer nace, tiene los óvulos ya en sus ovarios y solo a partir de la pubertad madura uno por mes. Los hombres a partir de la pubertad tenemos espermatozoides en forma continua. Cuando un hombre y una mujer deciden tener sexo con o sin amor, o cuando un científico en un laboratorio agarra una probeta, pone un óvulo y pone un espermatozoide, la naturaleza, Dios, la ciencia, lo que ustedes quieran, está obligada a crear un nuevo ser, siempre, ¿sí? Con amor, sin amor o el científico. ¿Por qué? Porque en el óvulo está el ADN de la mujer, en el espermatozoide del hombre, cuando se unen, ¿sí?, forman un nuevo ADN que es la suma de los dos y es independiente a su papá y a su mamá. En esta discusión falta el 50%, que son los hombres que no están en la mesa, cada vez que una mujer se embaraza, un hombre, les guste o no, y tiene derecho sobre eso que crearon juntos, por falta de educación.
Y obligaciones también, ¿no?
Exactamente. Tal cual. Digo, y tiene que estar en esta mesa, los hombres no podemos estar ausentes de esta discusión. Quiero contar, en 5 minutos, muy cortito, qué pasa biológicamente en las horas, porque lo que propone el proyecto es que en la semana 12, me enteré que ahora es hasta la semana 14, está permitido el aborto no punible. Yo digo, después de que un hombre y una mujer tienen sexo, entre 2 y 4 horas después empieza la fecundación. ¿Qué quiere decir eso? El espermatozoide penetra en el óvulo y esta célula, que eran 2, se empieza a multiplicar en 2, en 4, en 8 y en 16 y en 32. Forma una masa como una mórula, como una mora, por eso la llamamos mórula, y los primeros 6-7 días los pasamos viajando desde la trompa de Falopio, donde ocurre la fecundación, hasta la implantación en el útero. Es cierto que no todos los embriones se implantan, porque el proceso es complejo, para que pueda penetrar esa mórula en el útero de esa mujer. Cuando llega al útero, esa célula, ese conjunto de células, ya tiene como una cáscara de una fruta, tiene una corteza externa que va a formar la placenta y una corteza interna que va a formar el embrión. ¿Y qué va pasando con los días? Al 9º día se forma el saco vitelino, que es lo que recubre el embrión. Al día 18 de esa fecundación, el embrión tiene 1,25 mm y pesa 0,68 de espesor, o sea, es lo que mide ya, 1 mm. Al día 21, o sea, la tercera semana, ya tiene 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que se van plegando y forman los ojos y la cabeza. Si en esa tercera semana de que se formó la vida, una mujer toma alcohol, fuma, toma cocaína, se infecta de rubiola, se pesca sífilis, se pesca blenorragia o sida, como está en transformación y en formación los órganos, se llama periodo teratogénico. Altera los órganos que están en plena formación. Al día 28 se forma la cavidad que recubre el corazón, la cavidad que recubre los pulmones y la que recubre el aparato digestivo. En la cuarta semana se me formó la lengua, la tiroides, la laringe, la tráquea y los bronquios. Entre la tercera semana y la octava tengo sistema nervioso, ¿sí? Y se me forma la nariz, el pelo y las uñas. En la octava semana tengo cabeza formada completamente y la mitad del cuerpo ocupa la otra mitad, o sea, es más grande la cabeza y la mitad tiene el cuerpo. En la 9ª y 10ª semana se diferencian los sexos. Vos lo ves de afuera, parece lo mismo, pero ya empiezan a formarse los genitales externos. Y en la 10ª, si pongo un aparatito que se llama ecodoppler, escucho los latidos del corazón. En la semana 11, el chico empieza a hacer pis, o la chica, hace pis, los riñones funcionan, al líquido amniótico y lo va tragando y empieza a circular todo el sistema urinario y digestivo. En el tercer mes, en la semana 12, que se habla de la interrupción, el embrión mide de 9 a 14 centímetros, pesa de 60 a 200 gramos y a partir de ahí lo llamamos feto. Esto que estoy contando hoy, mañana va a salir en un artículo en Clarín, en la parte de salud, porque me parece que en esta discusión lo que tenemos que saber es cómo es el proceso. Después discutimos y queda abierto a todo lo demás. Esto es lo que nos pasa, cómo cada uno de nosotros, nuestra mamá, nuestro papá, aportó el óvulo y el espermatozoide y salió esta bestia que ustedes están escuchando, que pesa 100 kilos y hoy está acá. Yo empecé así, cada uno de nosotros empezó así.
Ojalá todos en esta tierra tuviéramos el cuidado y el cariño que los que estamos en esta mesa hemos tenido para llegar hasta acá, ¿no? Ojalá. Vamos a hacer una tanda y volvemos con este tema. Quiero recordar que estamos con Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional de PRO, que no firma el proyecto que se va a presentar y debatir en el Congreso, y Carla Carrizo, diputada nacional de Evolución, que sí ha firmado el proyecto. Hace un momento lo escuchábamos dándonos una clase de biología el doctor Claudio Santamaría, nuestro doctor, y Ariel Jergot quería hacerles una pregunta.
Tener a 2 diputadas acá, porque una de las grandes inquietudes, que incluso hablamos mucho con Damián, después del aborto, mucha gente que digamos que dice no al aborto, dice, bueno, que lo tengan y que después lo den en adopción, ¿no? Como si eso fuese fácil. Entonces creo que también está involucrado el tema de la adopción. ¿Se va a laburar en un asunto para que la adopción sea más fácil?
Sí, quizás el primer gran compromiso es, cuando vos decís no al aborto, es un compromiso a la vida, pero eso dice también que te tenés que comprometer con la vida y tenés que ayudar a aquella persona que decidió no abortar a que realmente el niño y ella y la familia tengan un pesar como se merecen.
Y ahí que sí, no sea un pesar.
Exactamente, por eso me quedó
la palabra.
Por algo me salió la palabra. Y ahí sí tenemos que reconocer
todos los gobiernos hasta ahora, que realmente si tenemos un 30% de pobreza es que hemos fallado, sí, porque justamente los más vulnerables están en condiciones de mayor precariedad para poder criar a los hijos.
El otro día nos visitó Lucía Galán, que como muchos saben hace muchos años tiene el hogar Pimpinela para la niñez, donde hay cupo para una X cantidad de chicos que supuestamente están para ser adoptados, que se logra rara vez, porque uh-huh, hasta hace poco tiempo con que una vez al año la visitara a los niños un familiar, que además sigue cobrando asignaciones y todo eso, bastaba para que el chico no estuviera en condición de ser adoptado, es decir, un desastre, van pasando los años de esos chicos. Y nos contó que al principio, que del hogar que ya tiene con más de 20 años, algún chico llegaba abusado, y ahora dice que la totalidad de los chicos llegan abusados. Entonces tenemos que interpelar, también preguntarnos como sociedad, todo bien, pero ¿qué hacemos para que esa vida que llega al mundo no sea destrozada con una inocencia interrumpida? Había una película, a temprana edad, por a veces sus familiares, ¿no?
Sí, y yo creo que por eso lo positivo de también hablar del tema de aborto es poder volver a hablar de esto, pero también tomar decisiones con respecto a esto, porque lo que ustedes decían, sobre todo el embarazo adolescente, 7 de cada 10 chicas embarazadas de 15 a 19 años no querían tener ese embarazo, y la mayoría fue por abuso, por violación, y la mayoría de esa mayoría por violación intrafamiliar. Entonces es todo muy complejo. Entonces, si hablamos las cosas, hay que... todos nos tenemos que sacar un poco las caretas, y en especial también en las provincias, que se tienen que adherir a muchas leyes que ya existen. Y hablando del vuelvo al tema de la adopción, hay provincias que todavía no se adhirieron a un registro nacional de adopción para padres que quieren, tanto madre como padre, adoptar, y nosotros justamente con Carla apoyamos el año pasado, y tiene media sanción y ahora está en el Senado, y ojalá salga, la creación de un registro para que se puedan anotar chicos en condiciones de adoptabilidad, para que tengamos, si tenemos un registro donde están anotados los que quieren ser papás, y en el otro los chicos que necesitan papás, para que se pueda intercomunicar, que fue un proyecto de la diputada del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, así que esperamos que el Senado ese también lo apruebe.
Claro, porque es muy complejo, la niñez nos interpela, ¿no? Ahí es donde arranca la vida, y las marcas quedan de por vida, y además muchas personas que alzan la voz en contra de las interrupciones voluntarias de embarazo, que ya dijimos y sostengo, y esto ocurre por mi cuenta, no pueden ser buenas, nunca lo son, jamás es bueno, y nadie puede estar totalmente a favor, no gritan tan fuerte para defender a una mamá que se quedó sola. Hasta hace no muchos años se estigmatizaba a la madre soltera, por suerte eso ya no lo es, pero hay que pensar que 20, 30 años atrás, una mujer de cualquier clase social deshonraba a su familia porque era madre soltera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quedaba... casi siempre uno piensa en la problemática de alguien que quedó aislado. Claro que queremos que los hombres participen de todo esto. Vamos a ir en breves segundos a las noticias, pero bueno, una persona que queda sola, desesperada, y que siente que no se va a poder hacer cargo de la vida que viene. Si no, no se llega. Vamos a las noticias, vamos a seguir con esto en el rato que viene. Gracias por su presencia, chicas. Gracias, doctor, por su aporte. Y todos a pensar, a sentir y a involucrarnos para ayudar a que esto no suceda, y si sucede, que no sea en soledad.
Nacional informa. Es la hora 11. Especialistas sostienen que la disputa comercial que Estados Unidos abre contra China supone una oportunidad. Dante Sica, economista y director de la consultora ABCEB, explicó que nuestro país batalla desde hace años contra las medidas proteccionistas.
Argentina ha tenido y le han puesto dumping contra el acero. Hace unos años vienen de alguna manera batallando. Hemos tenido dificultades con el cuero y tenemos el tema de los biocombustibles. Y en el año 2000 nos quisieron poner un dumping contra la miel. Vos sabés que Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de miel. O sea, nunca tuvimos una relación fluida al tema de los limones. Entonces, esto es, para nosotros es un tema más. Lo que pasa es que por la magnitud de la guerra, entre comillas, comercial, que Trump está empezando a tener o que quiere tener contra China, de alguna manera tenemos que empezar a mirar cuáles son las implicancias a varias bandas.
Volvió a crecer el río Pilcomayo y rige una alerta para la zona del Chaco salteño.
Se enciende el alerta por la crecida del río Pilcomayo. Evacúan familias en Santa Victoria Este. El intendente Moisés Valderrama brindó detalles. Además, destacó el trabajo junto al comité de emergencia.
Lamentablemente nosotros tenemos ya el alerta por la información desde Villamonte, aguas arriba, viene un volumen importante de agua y eso significa que sí nos va a estar complicando la situación en nuestro municipio, ya en las áreas que tenemos afectadas, sumado a las lluvias locales, porque así lo están indicando los pronósticos, va a ser mucho más compleja la situación.
Luis Mena, Nacional Tartagal, la radio de todos.
Deporte. Superliga, River viaja a Paraná. Mañana 21:30, visita Patronato.
Hoy será el último entrenamiento de River a las 16 horas en el Estadio Monumental, luego una merienda y el viaje cerca de las 19. Hay un equipo que no está confirmado todavía, que tiene una duda en la mitad de la cancha, y es saber quién va a ocupar el sector izquierdo del medio campo entre Piti Martínez, Nacho Fernández y Carlos Sauski. Uno de los tres terminará ocupando ese sector. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
Se incendió un vehículo en Panamericana, en el ramal Campana, kilómetro 26, en sentido al norte. En el lugar hay operativo de seguridad. Trenes, subtes y premetro operan a horario, a excepción del tren San Martín, que está con demoras. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Tartagal, Salta, temperatura 24 grados, humedad 88%, el cielo está cubierto.
En Buenos Aires, 25 grados, una décima la temperatura, la humedad de 53%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias.
Seguimos en Mil Gracias para toda la Argentina a través de Radio Nacional. Ya estaban en nuestra mesa y siguen estando, por suerte para nosotros, Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional de PRO, que tiene libertad, su partido no la obliga a votar en bloque y no está a favor del proyecto que se presenta ahora. Generalmente apoya los proyectos presentados por la Red Federal de Familias. También está Carla Carrizo, diputada nacional de Evolución, que sí es firmante del proyecto. También estamos con nuestro querido doctor Claudio Santamaría. Y antes de darle la palabra a Esperanza Puente Moreno, que recién llega y llegó como corriendo, ¿querías decir algo, Carla?
Sí, mira, dos cosas que me parecen importantes. Recién hablábamos de que, digamos, la palabra aborto en general nos atraviesa y siempre está asociado a algo negativo para todas las mujeres adultas. Ahora, yo quiero interpelar a todos los gobernadores de Argentina, porque Argentina lidera el fenómeno de niñas madres. No solamente embarazo adolescente, cada 3 horas nace en Argentina un bebé de una niña de 10 a 13 años. Esos son abusos sexuales no denunciados, porque en los pueblos los padres y las madres lo viven con vergüenza. En esos casos el aborto es una ley y libera, porque nadie, ningún gobernador tiene el derecho de no cumplir la ley de 1921, que la Corte ha dicho que se tiene que cumplir el protocolo. Ningún gobernador, por ningún prejuicio social, tiene derecho a obligar a la maternidad a una niña y quitarle su infancia. Eso ocurre en las provincias argentinas. Y en esos casos, el aborto no condena, no genera un trauma a una mujer adulta, salva una infancia que no pudo ser elegida. Y eso es lo que ocurre. Segundo, yo estoy a favor de la adopción. En realidad estoy a favor del derecho de las mujeres a elegir su maternidad. Estoy a favor de la maternidad subrogada, de la fertilidad asistida. En los casos de dilema personal, también en soledad, vivir esta decisión de poder abortar, y también de la adopción. Y la adopción en Argentina es una agenda absolutamente inconclusa. No hablamos en serio, hay una concepción absolutamente biologicista de la construcción filial. Y lo cierto es que la biología, como lo muestra, la experiencia de los hogares, de los chicos que están ahí, no garantiza el amor a la descendencia. Lo descubrimos, ocurre así. Y entonces la adopción no puede ser una segunda instancia en la construcción filial. Siempre aparece como una política pública cuando la biología falla. No, hoy nos elegimos. Más con la educación sexual, podemos elegir el sexo, pues también podemos elegir los padres, porque a veces la biología nos condena al maltrato. Entonces, empezar a aprender la construcción de la familia en Argentina. Yo quiero decir que Cornelio me apoyó, fue un actor clave, tuvimos que
reunir. Quiero contar, Esperanza, que las chicas son de partidos diferentes y se entienden muy bien y dialogan.
Hacen muy bien. Y en la discusión está la...
Pero además se respetan y hemos tenido este tono de conversación, que es lo que yo soñaba para esta conversación, que si no, no me gusta tenerla directamente.
Y bueno, contarles a la ciudadanía y demás que hay cosas que ocurren que están buenas en el Congreso. A veces no tienen toda la prensa. Pero el año pasado sancionamos una ley por unanimidad en las dos cámaras que se llama Ley de Egresos Jóvenes. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Los jóvenes, los niños que alguna vez ingresaron a los hogares de cuidados de Argentina, de todo el país, la armaron ellos, los jóvenes de la guía, 30 jóvenes que regresaron y llegaron al Congreso y dijeron, nosotros existimos, no tienen asignación universal, no los eligieron, no ingresaron al sistema de salud, egresaron del Estado y quieren vivir una vida adulta.
Porque cuando... llega un momento que el hogar te dice, ya está.
Ya está, y están solos en el mundo. Y logramos un plan de egreso que tiene un acompañamiento
terapéutico. ¿Podemos prometerte que vamos a hacer una nota sobre eso? Y si genial, pueden modelo venir Latinoamérica. Ellos, podemos, genial, si que los podés acompañar si querés, sí. Porque la verdad que da para mucho rato y felicitaciones por eso, que no se sabe.
Que no se sabe. Así que ellos también son protagonistas, no están silenciados.
Es nuestra responsabilidad que eso se sepa, así que quedamos comprometidos, quedás conectada con la producción.
Genial, gracias.
Bienvenida Esperanza Puente Moreno, que ha fundado la ONG Voz.
Voz.
Ay, qué lindo. Post aborto, que busca concientizar sobre las secuelas traumáticas de la práctica de un aborto. Te hemos visto en varios medios. Has venido especialmente para contarnos tu historia a la Argentina. ¿Quién te trajo? ¿Cómo viniste?
La Merced Vida me invitó a venir y a hablar de esa parte del tema del aborto que tanto interés ha habido y hay y seguirá habiendo en ocultar, que es el después. O sea, yo por lo que la he entendido a usted, él dice que las menores entre 10 y 13 años están dando a luz en Argentina y que la solución es que puedan abortar. Yo creo que esa no es la solución, entre otras cosas, porque normalmente las niñas son las que no quieren abortar.
En caso de abusos,
No importa, aunque haya abusos. O sea, el problema es que la naturaleza grita muchas veces, pero en todo caso, el aborto sí seguiría tapando el abuso. Es decir, si tienen vergüenza para hablar de que la niña ha sido abusada, cuando a esa niña se le practique un aborto, ¿dónde va a ir? ¿Va a volver al ámbito familiar donde ha sido abusada? Porque aquí hay diferentes problemáticas que se dan en esa situación. Lo digo porque en España también ocurre. O sea, acaba de dar a luz una niña de 11 años en Murcia. Y bueno, pues han saltado las alarmas con el tema de las niñas. En España en concreto, la edad donde de consentimiento para tener relaciones sexuales es a los 16. Con lo cual, a mí me provoca mucha angustia la promoción de la sexualidad, sobre todo en los colegios, en edades más tempranas, a partir de los 12 y los 13 años. Y digo la promoción porque a nosotros también nos dijeron, cuando se planteó la ley del aborto en 1985, que la educación sexual para arriba. Y yo, cuando hablan de la educación sexual integral, el otro día a la doctora Mabel Bianco le pregunté, ¿qué entienden ustedes por educación sexual? Porque claro, si se da sesgada, en España ya no solo es que se dé sesgada, es que directamente no se da. Se le explica al adolescente en colegios, póntelo, pónselo y a correr. Y no se le explica mucho más. Entonces, a mí sí me preocupa el que se hable de educación sexual, que me parece muy bien, que entre otros casos debería darse en las familias, en las casas. Pero bueno, puedo asumir que se dé también en los colegios. Pero que se dé con la información completa y veraz de lo que una mujer a temprana edad va a vivir si decide o se siente presionada, porque luego pasa eso. O sea, cuanto más se banaliza sobre el tema de la sexualidad, al final muchas chicas se sienten presionadas o bien por el entorno de amigos, que todo el mundo parece que tiene relaciones, que luego no es verdad, o bien por el noviete de turno, que como nos queremos, pues no pasa nada.
Esperanza, tu caso particular es el que te llevó a toda esta ONG. ¿Qué pasó y qué te pasó luego?
A ver, yo me creí todo lo que nos contaron el feminismo en los años 80, me lo creí a pie juntillas. Yo venía de un pueblecito pequeño de la provincia de Toledo, había sido madre soltera con 18 años y a mí me hicieron pasar un infierno por no haberme casado, ¿vale? Por tener a mi hijo y no haberme querido casar. Cuando yo llego a Madrid, llego con 23 añitos y llego en la época de los 80, donde estaba en plena ebullición, pues el boom de las libertades.
Lo que se llamó el destape.
Lo que se llamó la movida madrileña en concreto, que luego se extendió por toda España. La movida madrileña la puso en marcha un alcalde que consistía él mismo en coleguear con los jóvenes por las tascas de Madrid, en el porro, el alcohol, el sexo libre y el sexo sin compromiso. Y yo entré, pero al trapo, o sea, yo llegaba con 23 años, tenía mi trabajo, ya no me iba a soplar nadie, o sea, yo en mi pueblo no podía salir de mi casa por haber sido madre soltera. Cuando llego a Madrid con trabajo, mi casa, en la que yo soy totalmente independiente, que no me supuso ningún trauma ni ningún, fue todo de una manera natural, gracias a Dios, porque tenía trabajo, que eso también hace mucho. Porque una de las grandes problemáticas de las mujeres, tanto que se defiende a las mujeres pobres, es luego la falta de trabajo o la falta de medios para poder continuar con el embarazo.
Claro.
Porque la realidad es que las mujeres no queremos abortar. Con lo cual, ¿por qué no se nos ayuda y por qué no se lucha para que la mujer tenga una ayuda integral que no se vea abocada al aborto? Quiero decir, entre otras cosas, porque luego, yo lo que veo, yo llevo 15 años atendiendo a mujeres que se enfrentan a un embarazo inesperado. Y llevo el mismo tiempo atendiendo a mujeres y hombres que han pasado por uno o varios abortos provocados. En el caso de las mujeres que se enfrentan a un embarazo inesperado y se plantean el aborto, la realidad es que ves una soledad absoluta, donde lo que ha aumentado es la presión social para que aborte. Antes era la mayoría era el hombre el que presionaba para que la mujer abortaba. Estábamos entre el 85, entre el 77 y el 85% de los hombres que presionaban a las novias o a la mujer que embarazaban para que abortara. Eso está cambiando. Y lo que ha ocurrido ahora es que ya no es solo el hombre, que ha bajado el porcentaje de los hombres que presionan, pero que ha aumentado el porcentaje de las familias que no asumen un embarazo en sus hijas adolescentes, pero lo curioso es que sí asumen que su hija adolescente de 13, de 14, de 15 años tenga un novio, lo meten en la casa y lo meten en la cama. Entonces, ¿cómo tú, que eres adulta, asumes que tu hija de 13, 14, 15 pueda tener relaciones, pero no asumes lo más normal del mundo, que es que un hombre y una mujer sanos, si tienen relaciones, se pueden quedar embarazados? Y entre otras cosas, aunque utilicen medios, aunque utilicen preservativos. O sea, yo a lo largo de estos años tengo embarazadas del DIU, ni os cuento, embarazadas de la píldora, del anillo, del parche, de la inyección. O sea, y lo curioso también es que se promociona la anticoncepción, que no se explica que la anticoncepción falla, o sea, se vende como algo seguro y no es verdad. Pero es que además no tienen ni idea ni se le explica a la mujer en qué consiste cada método anticonceptivo. O sea, las llevan, les dan la píldora, les ponen el DIU, y no tienen ni idea de cómo funciona. Pero voy a ir más allá, en el caso de las adolescentes, porque es una situación que es grave, entre otras cosas porque las adolescentes no están preparadas psicológicamente, porque adolecen de muchas cosas. O sea, es un proceso en la vida del ser humano donde uno aprende a integrarse en la sociedad, a buscar su identidad y a ver quién es y dónde estoy parado. Y hay una problemática, y es que como se ha abierto esa puerta tan fácil, al adolescente al final la parten en dos. Porque lo que se encuentra, cuando una mujer ahora mismo se enfrenta a un embarazo inesperado, de momento, cuando se entera que está embarazada, siente una felicidad innata, porque es natural, porque si no, no sería mujer. Lo que ocurre es que esa felicidad desaparece en un pispás. O sea, el bebé se convierte en el enemigo público número uno y es su vida o la mía, porque el entorno familiar, el entorno de amigos, el entorno sanitario, es hostil hacia ese embarazo. Y como es hostil hacia ese embarazo, se están dando casos de chicas que esconden el embarazo hasta los 7 y 8 meses para que no las obliguen a abortar. Porque Esperanza, en España, aunque el aborto no es legal a partir de la semana 22, si ponen a la familia dinero, se lo hacen. Ilegalmente, pero da igual, porque no se persigue a los que se dedican a este negocio.
Volviendo a tu caso, que estabas en la movida madrileña, eras madre ya de un niño, tenías tu casa y tu trabajo. Uh-huh. Te volvés a quedar embarazada y...
¿Cómo? Yo entré al trapo, era joven, tenía que divertirme, lo que me ofrecía Madrid en aquella época, pues era eso, la libertad. Acabábamos de salir, no hacía ni una década que habíamos salido de la dictadura, con lo cual los años 80 fueron el boom de todas las libertades y yo entré. Y bueno, pues tuve una relación de estas cómodas, de tú en tu casa y yo en la mía, y sin ningún problema, porque además era la moda y eso te hacía moderna y te hacía libre y en fin. Y me enfrento a un embarazo inesperado y en este caso él dijo, niña, a mí no me compliques la vida. O sea, tú ya tienes bastante con criar un hijo sola, aborta, que no pasa nada. Y un doctor me dijo, mira, me dio una tarjeta y me dijo, aquí te pueden ayudar. El aquí te pueden ayudar es un centro de abortos que empezó a funcionar desde el minuto cero que salió la ley de 1985. O sea, un año después empezó a funcionar y era donde se iban. Luego ya fueron creciendo, fueron aumentando los centros privados de aborto. Y allí no me dijeron nada, allí me dijeron que no me preocupara, que era un procedimiento fácil, sencillo, indoloro, y que además al día siguiente, o sea, en 24 horas. A mí nadie me dijo que en Madrid ya había instituciones que podrían haberme ayudado a seguir adelante con el embarazo. Por lo menos que me hubieran dado la información que no me dieron. No me explicaron en qué iba a consistir el aborto, me dijeron que no te preocupes, esto no es nada. El tipo que me hizo la ecografía me dijo, no, esto es un trozo de tejido, te vamos a quitar y tal, no te preocupes. Y desde luego nadie me explicó lo que venía después, es decir, que es el gran tabú en esta después? Historia. Pues mira, yo era una persona alegre, simpática, espontánea, mi trabajo era de cara al público y yo seguí trabajando, porque es que parece que abortas y aunque
te sacaron la
capacidad muerte. Que tenemos las mujeres para vivir sufriendo es increíble. Claro que seguí trabajando y seguí con mi hijo, pero ¿qué pasó? Que mi carácter cambió por completo. O sea, la gente a mí me decía, chica, ¿qué te pasa? Parece que te levantas todos los días con el pie izquierdo. O sea, no hay quien te aguante. Mi hijo me perdió como madre, efectivamente hablando. Yo no era, o sea, era incapaz de mirar a mi hijo a la cara. Y había una sensación de por qué tú sí has nacido y al otro no. Y era como culpar a mi hijo, que mi hijo el pobre no tenía la culpa, había sido una decisión mía. Mi relación con mi familia era irascible completamente. Mi carácter cambió por completo. Mi estado de ánimo era una montaña rusa. Era estar en momentos muy bien y estar en momentos muy mal. Hay mujeres que sufren agorafobia, que sufren insomnio, que sufren bulimia, anorexia, depresión, angustia, ansiedad. Todo esto se puede confundir con otras problemáticas. Hay mujeres que cuando salta el aborto 30 años después, perdón, cuando salta el posaborto 30 años después de haber abortado, a lo largo de su vida han tenido depresión aleatoria, es decir, etapas de depresión, etapas de estabilidad, etapas de depresión otra vez, quiero decir, porque bueno, pues cuando no se sufre el posaborto enseguida, ten por seguro que más tarde o más temprano acaba saliendo. Y yo de hecho, en esa atención que hago a las mujeres y hombres que han sufrido abortos, lo que estoy recibiendo últimamente son mujeres que han abortado hace 25, hace 30 años, la última hace 27 años, y le saltó el trauma posaborto cuando su hijo de 13 años, de la noche a la mañana, no quiso ir al colegio, dejó de comer, o sea, entró en una especie de autismo y ni psiquiatras ni médicos tenían idea de lo que le pasaba, y ella, en ver sufrir a su hijo, empezó a despertar lo que había tenido latente durante toda su vida. Lo primero que me dijo es, yo aborté hace 27 años y yo no he tenido ningún problema en estos 27 años, pero ahora con ver el sufrimiento de mi hijo me estoy acordando del hijo que perdí, del hijo que no me dijo del hijo que perdí, me dijo del hijo que, es que a mí no me gusta utilizar la palabra matar, pero bueno, es la realidad, y te lo dicen ellas, pero en fin. Y entonces cuando yo empiezo a hablar con ella y me empieza a explicar toda la vida que ha tenido a lo largo de esos 27 años, donde ella decía que ella ha vivido y que no le ha pasado nada, resulta que ha tenido problemas matrimoniales para aburrir, varios intentos de divorcio, pero ha tenido varios intentos de suicidio, que ella no los achaca al tema del aborto. Y cuando llegó al psiquiatra, que es lo más curioso, porque a mí sí que me gustaría hacer un llamamiento a los psiquiatras, que son los que estudian para tener conocimiento de la mente humana. Cuando llegó al psiquiatra, el psiquiatra le dijo, no, lo del aborto, eso no, eso olvídalo, eso no tiene nada que ver. Tú estás sufriendo porque tu hijo de 13 años lo ves sufrir. Y es cuando a ella la hundió. Porque el profesional que te tiene que entender, que tú entiendes, que él sabe de lo que le vas a hablar y te tiene que orientar para poder ayudarte, te dice que no tienes razón, que eso no es nada, es que te deja hundida. Bueno, esta mujer ahora mismo está recibiendo la ayuda adecuada en la provincia en cuestión donde ella vive, porque no está en Madrid, pero la realidad es que legislar sobre el aborto al final implica abandonar a la mujer en el antes, cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, porque como ya está la ley, ya todo está bien. Las leyes son pedagógicas y la sociedad asume que lo que está en la ley es bueno y es justo, y no es verdad, sobre todo cuando causa tanto daño.
Antes de despedirnos, y porque estamos con dos legisladoras, este proyecto contempla acompañar a la mujer a reflexionar antes o, bueno, contenerlas y va a decidir tener el hijo este que, bueno, no tenía claramente sus planes?
Sí, yo quería decir, en una mujer adulta se toma como una decisión autónoma, pero sí en la franja que Esperanza decía, me parece importante que está instalado el tema de que lo que asusta al proyecto, se ha instalado que los adolescentes, o sea, no la mujer adulta, puede ir directamente, independientemente de los padres, ¿no? Eso se ha instalado.
Asusta muchísimo,
claro,
eso.
Claro, eso asusta, y hay que explicarlo, ¿ok? Tiene que dar lo que dijo Esperanza. El tema aquí, porque el contenido del proyecto, la redacción, no es una redacción arbitraria, es de el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la idea es ocurre en el mundo como lo han regulado ahí. Por supuesto que va a haber debate, porque el proyecto que entra no es el proyecto que sale. Ahí tienen que estar el proceso cuidado de todos los diputados y las diputadas que quieran empezar, digamos, a legislar de eso en la Argentina. Ahora, hay un punto que es importante. La Convención de los Derechos del Niño existe, es ley nacional en todos los países democráticos, y entonces los niños, y niños digo, 10 años... 16, que es la adolescencia, empieza a los 11, termina a los 16, hace que los niños no son objetos ni de los padres, ni de los estados, ni de los maestros. No tenemos sobre ellos el derecho a la apropiación, no podemos decidir por ellos. Entonces, en los casos de abuso sexual, la Convención Internacional de Derechos del Niño dice y establece las garantías para que pueda ser protegido. Es como la escuela. Yo puedo elegir si va a una pública o una privada, pero no puedo elegir no educarla. En el caso, por ejemplo, de Italia, las vacunas que también se da, si son optativas o no, ¿qué ha dicho la ley? Digamos, Europa, ha surgido un movimiento de que la vacuna es tóxica. Y, no. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es sujeto, no objeto de nadie, ni de los estados ni de los padres, tienen que darle la mejor salud posible. Y si la vacuna está, no sé, las 5 obligatorias, no puede elegir no dárselas. Entonces hay también toda una complejidad de los derechos de varias personas, pero se regula el hecho de que en caso de un adolescente tiene que ir acompañado con alguno de los dos padres y un acompañante, digamos, de asesor. O sea, es más complejo, no es tan simple.
¿Y ahí? Yo no estoy de acuerdo, y por muy convención de derechos de niños que haya, no estoy de acuerdo en eso que ha dicho.
Digo que así está regulado por esa razón.
Es que, vamos a ver, nos volvemos locos. En España una niña de 16 años no puede comprar tabaco porque está prohibido, pero sí puede ir a un hospital y puede pedir un aborto. ¿Cómo se come eso? Pero es más, voy a ir más lejos. Yo acompaño a las chicas a los hospitales, cuando, sobre todo las que están solas, adolescentes y no tan adolescentes. Voy con una niña de 16 años que se queda embarazada y que la madre quiere a toda costa que aborte. Total, que ella decide que no. En España hay una ley que a partir de la ley de independencia del paciente, que a partir de los 16 años, aunque en el tema del aborto no, de los 16 a los 18 tienen que firmar los padres, resulta que esta niña... la ve un doctor que es voluntario de las instituciones que se dedican a ayudar a las mujeres embarazadas y le dice, mira, yo te voy a llevar el embarazo, porque la zona donde tú estás, esta niña ya decide seguir adelante con el embarazo, y le dice el doctor, yo te voy a llevar el embarazo aquí en este hospital. Dice, baja abajo a admisión y que te tomen nota para que vayas pidiendo las citas. Bajamos a admisión y lo primero que le preguntan, me preguntan a mí, ¿es usted su madre? Digo, no. Dice, es que con 16 años no podemos tomarle nota. Y la niña dice, perdone. O sea, que si yo vengo a decirle a usted que quiero abortar, me mete para adentro sin avisar a mis padres, y porque vengo a verme el embarazo, ¿me está usted diciendo que tienen que venir mis padres?
Eso es un delirio. Suena delirante.
Sí,
¿no?
Por eso me refiero que no estoy de acuerdo con el tema este de los derechos del niño y tal. Un niño de 10 años, de 11, de 12, de 13...
Uno opera en un contexto internacional. O sea, esa complejidad está.
Pero quedan muy poquitos minutos.
No es internacional o no, sino la contradicción, las contradiciones legales.
Hay
que tener cuidado con eso también.
Por eso, igual no termina nunca, esto acá ahí recién empieza.
Tenéis un largo recorrido.
No,
toda la vida.
Sí, pero sí, además lo que dice Esperanza también es cierto, es de por vida, lo mejor es no llegar.
Creo que eso es el común denominador al que tenemos que trabajar. Y perdón, y también culturalmente yo te estaba escuchando, vos en ningún momento, Esperanza, dijiste que también los hombres tenemos que educar a nuestros varones para que ellos sepan que cuando tienen relaciones sexuales lleva implícito la posibilidad y la responsabilidad de ser padres. Y mucho se habla de la mujer, pero el hombre tiene una responsabilidad y tenemos que educar a nuestros varones y tenemos que empezar lo antes posible.
Es curioso que lo digas porque los hombres varones se les tiene que educar en el control de su cuerpo, en su propia autonomía, para que la tengan, para que tengan la capacidad de decidir de verdad cuándo o cuándo no. O si una chica viene y me entra, porque como ya somos tan modernos, no hay que conquistar a las chicas, somos las chicas las que vamos a los hombres, pero si una chica me entra y a mí no me gusta o no me interesa, poder decir que no. Porque si no, lo que estamos haciendo es animalizando a los hombres.
Es como, el hombre no puede llorar, pero tampoco puede decir que no ante una insinuación. Verdad, sí. Siempre listo como un boy scout. Sí. Yo por lo menos prefiero que no.
Yo creo que las mujeres, Esperanza, yo creo que hay mujeres que pueden decidir no tener el embarazo. No estoy ahí diciendo como...
Yo creo que una mujer puede decidir no quedarse embarazada.
Pero yo creo que tienes una decisión...
Sí, pero tienes razón, la decisión de no embarazarte, pero después...
Pero,
como
pero creo que sí, que existe eso. Claro. Yo creo que sí.
Igual,
sí,
pero escúchame, si por mucho que exista eso, la realidad que vivimos las mujeres que cuando tú te embarazas hay una certeza absoluta que nadie nos puede quitar ni variar. Luego gestiones tú el posaborto como quieras o como puedas. Pero hay una certeza, es que, y la sientes tú como mujer, cuando vas a un hospital o cuando vas a un centro de abortos. Y es que entras dos y sales una. Por eso el tema del aborto tiene tanta complejidad y tiene tanta debate y tanta esta, ¿no? Porque si de verdad las mujeres se embarazaran de lechugas durante un tiempo y luego cambiara a ser humano, no habría debate. No habría problema en legislar y hacer leyes como tú quieras. El problema viene porque hay alguien más que va a depender de mí durante un tiempo, pero nada más. O sea, quiero decirte, entonces, cuando tú sales de un centro de abortos, esa certeza en tu mente, en tu ser, en lo más profundo de ti misma, no te la quita nadie, como la que tiene el hombre cuando embaraza a una mujer. Un hombre cuando embaraza a una mujer tiene la certeza absoluta de que la embaraza de un hijo. Y al final, el tamaño del hijo da lo mismo. Da igual que estés embarazada, que abortes de 7 semanas, de 15 o de 30. Tu hijo no va a variar para ti.
Están escuchando la voz de Esperanza Puente Moreno, que es fundadora de la ONG Voz Post-Aborto. Y la pueden buscar si quieren seguir escuchándola. Hay muchas conferencias. Tiene un Facebook, así se llama, Voz Post-Aborto.
Asociación Voz Post-Aborto en Facebook. Perfecto. Y en Twitter, @ Voz Post-Aborto.
Vino especialmente. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo a Cornelia Schmidt-Liermann. Vamos a ser testigos de su posición en el Congreso. Carla Carrizo también nos ha visitado. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el tono. Gracias por ayudarnos a pensar. Cada uno sabrá. Las conciencias estarán... libres como siempre, en la soledad de tu cuarto cada una sabrá. Y bueno, y gracias porque tu vehemencia, Esperanza, es la de una persona que pasó por ello y que además dedica su
Permíteme un segundo. A una mujer ante un embarazo inesperado hay que escucharla, arroparla y ayudarla. Si decide abortar, después del aborto, yo os garantizo que nos dejan completamente solas. También hay que escucharla, porque hay una necesidad de que alguien te entienda. Y arroparla.
Si hay una palabra que me gusta y la acabas de repetir sin que te lo pida, que es de los españoles y no es nuestra, es arroparla. Vamos a arroparnos entre nosotras y a pedir que nos arropen antes, durante, después, y que cada niña que nazca y niño que nazca en un mundo que lo reciba con los brazos abiertos y no de otro modo. Y son muchas las cosas que hay que solucionar en este mundo que por momentos parece tan frío y tan cruel. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por su tono. Nuestro programa sigue hasta las 12.